Greetings, and welcome to the RLH Properties first quarter 2019 conference call. At this time, all participants are in a listen-only mode. A question and answer session will follow the formal presentation. If anyone should require operator assistance during the conference, please press star zero on your telephone keypad. As a reminder, this conference is being recorded. I would now like to turn the conference over to your host, Borja Escalada, CEO. Please begin.
Thank you very much. Bueno, por lo que hemos podido ver, no se ha conectado ninguno de nuestros inversores internacionales, por lo que vamos a hacer en principio la llamada en castellano. En caso de que se conecte algún inversor internacional, volveremos al inglés, si les parece bien. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la presentación de resultados del primer trimestre de RLH. Como bien siendo tradición en todos los trimestres, recordamos el portfolio con que cuenta la compañía. A 31 de marzo de 2019, RLH cuenta con 11 componentes, que son 1,501 cuartos hoteleros distribuidos en activos en estabilizados, activos en ramp-up y activos en desarrollo. Contamos con 239 unidades residenciales, tanto full ownership, y 168 residencias fraccionales, y el campo de golf El Camaleón de 18 hoyos. En cuanto a los activos en operación, actualmente tenemos 6 hoteles en operación, incluyendo el Hotel Villamagna, recientemente adquirido el pasado diciembre de 2018, que totaliza 1,266 cuartos hoteleros, y obviamente en operación también el campo de golf El Camaleón de 18 hoyos. A su vez, como viene siendo también habitual y afecto de cara a facilitar la comprensión de los datos que otorgamos y la buena interpretación de los mismos, distinguimos los activos en operación entre activos estabilizados, activos en ramp-up o en estabilización, y otros activos no hoteleros, que es el campo de golf. Los activos estabilizados son 5 hoteles, se totalizan 1,052 cuartos: el Hotel Fortune de la Ciudad de México, el Hotel Villamagna, que cuenta con 150 cuartos, el Rosewood de Mayacoba, el Banyan Tree de Mayacoba y el Fairmont de Mayacoba, teniendo actualmente un activo en estabilización, que es el Hotel Fairmont, perdón, el Hotel Andaz de Mayacoba, con 214 cuartos. Y por último, como decía, en otros activos englobamos al campo de golf El Camaleón, donde albergamos el torneo PGA Mayacoba Classic. A su vez, tenemos en desarrollo tanto el componente residencial como el componente hotelero. Respecto al componente hotelero, tenemos el Hotel One and Only Mandarina, 108 cuartos, del que informaremos sobre el estado de la construcción en un momento, y el Hotel Rosewood Mandarina, igualmente con una aproximada de 127 cuartos. Y por último, residencias bajo la marca Mandarina, perdón, bajo la marca One and Only Rosewood en Mandarina y residencias bajo la marca Fairmont y Rosewood en Mayacoba, totalizando 148 residencias aproximadamente a largo plazo en Mandarina y 91 residencias full ownership y  168 fractionals de Fairmont y 50, perdón, y 33 residencias Rosewood en Mayacoba. Respecto al desempeño de nuestro portafolio, a modo de resumen, el EBITDA de los activos estabilizados, de todos los activos en operación en el primer trimestre del 2018, se situó en prácticamente $23,5 millones de dólares, $450.8 millones de pesos, lo que supone un aumento del 8,1% en moneda local y del 5,2% en dólares americanos respecto al mismo periodo del 2018. Todo ello impulsado gracias al buen desempeño, al mejor desempeño del Hotel Andaz, así como al extraordinario desempeño del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y del Hotel Villamagna de la Ciudad de Madrid, y al comportamiento bastante estable de los activos de Mayacoba, sobre todo teniendo en cuenta que el primer trimestre del año 2019 ha sido un primer trimestre muy complicado para el sector del turismo, siendo el trimestre con menor afluencia de turistas a México de los últimos años y con una caída aproximadamente, según el reporte de STR, de prácticamente el 5% en las regiones donde operan nuestros activos de Mayacoba. En cuanto a los activos estabilizados, hemos cerrado el primer trimestre con una ocupación del 74,4%, lo que supone 50, 0,5 puntos básicos por debajo del mismo trimestre del 2018. lo que se ha visto mitigado por el mayor crecimiento de la ocupación en los hoteles del Four Seasons y del Villamagna. La ocupación de los hoteles de Mayacoba, que sufrió un cierto retroceso, se ha debido fundamentalmente a la reapertura de hoteles de lujo en el Caribe, como ya estaba previsto, que estuvieron cerrados en el año pasado como consecuencia de los huracanes Irma y María, a las alertas de viaje emitidas en el ejercicio 2018 como consecuencia de algunos eventos de violencia ocurridos en Riviera Maya y que han afectado al negocio de grupos, y además por el efecto de la Semana Santa, que en el ejercicio 2018 cayó en el primer trimestre del año, mientras que este año la Semana Santa ha ocurrido en abril. En cuanto a la tarifa promedio, hemos cerrado el trimestre con una tarifa promedio de $531, 10.200 pesos prácticamente, logrando así un aumento del 0,2% en moneda local y un pequeño incremento del 2,5% en dólares, motivados fundamentalmente por activos como el Fermo Mayacoba, en el que se decidió hacer una estrategia de contención de la tarifa para incentivar la demanda, consiguiendo así una ocupación a niveles históricos y consiguiendo un RevPAR superior por lo tanto, dando resultados esta política de bajar las tarifas para mejorar la ocupación y como resultado tener un mejor comportamiento de los hoteles. De este modo, el RevPAR del trimestre cerró en $395 y aproximadamente 7.600 pesos, lo que supone un ligero descenso, teniendo en cuenta, como decía, el efecto de la Semana Santa. En cuanto al EBITDA, como hemos comentado, alcanzó una cifra de $21,8 millones, lo que supone un aumento del 5,1% en moneda local, que son casi $419 millones, y un incremento del 2,2% en dólares americanos respecto al mismo trimestre del año pasado. Si atendemos al EBITDA neto del fondo de reserva, este se ha situado en $20 millones, prácticamente $384 millones, lo que ha supuesto un incremento del 6% en moneda local y del 3,1% en dólares americanos respecto al mismo periodo del año pasado. Si tenemos en cuenta la totalidad de los activos en operación, la tasa de ocupación se ha situado en el 72,2%, lo que supone un incremento del 2,7%, de puntos porcentuales. La tarifa promedio se sitúa en $506, prácticamente 9.700 pesos, y el RevPAR se ha situado en $365, prácticamente 7.000 pesos, lo que supone un incremento del 3,1% en moneda local y el 0,4% en dólares americanos. El EBITDA antes de reserva de la totalidad de los activos en operación se ha situado en $451 millones, $23,5 millones, lo que supone un incremento del 8,1% en moneda local y del 5,2% en dólares americanos, comparado con el resto del sector, lo que ha sufrido retrocesos y lo que ha supuesto que todos los competitive set de cada uno de nuestros activos hayan conseguido mejorar en la penetración en el mercado. Este buen comportamiento también se ha debido a la mejora en el Hotel Andaz, que como saben acaba de iniciar su tercer año de operación, reajustando un resultado muy positivo respecto al año anterior. En cuanto al EBITDA neto de fondo de reserva, este se ha situado en 21,4 millones de dólares, 412 millones de pesos prácticamente, lo que ha supuesto un incremento de prácticamente el 9% en moneda local y del 6% en dólares americanos. Respecto al portafolio en desarrollo, el Hotel Guanoli Mandarina sigue en construcción de acuerdo al calendario previsto. Ya se ha iniciado en 74 de las 100 villas aproximadamente que están en construcción, con estructura, instalaciones, albañilería, acabados, carpintería y cancelería. Las áreas públicas se encuentran también muy avanzadas respecto al back of the house y en fase de inicio en el resto de áreas públicas, y la estructura del espigón, el denominado Yeti, que se construyó para proteger la playa del hotel, ya ha sido terminado, y todavía continúa en la obra algunas restricciones como consecuencia de los hallazgos arqueológicos que se encuentran en el mismo, si bien la mayoría del área se encuentra ya liberada. En cuanto a las residencias con marca hotelera, actualmente se ha formalizado ya la preventa de 10 villas dentro de de los lotes del más cercanos al Hotel One and Only y del segundo lote que ha salido en comercialización, ya se han vendido actualmente 2 villas, lo que totaliza, por lo tanto, 14 villas ya vendidas sin haber todavía procedido a la apertura del hotel. Asimismo, se han llevado a cabo distintos eventos encaminados a seguir estimulando la demanda de las villas. En cuanto a Mallacoba, se han vendido 3 unidades, 2 fractional y 1 ownership de Fermo Heritage Place, 4 en total, frente a las 3 que se vendieron en el 2018, de tal modo que el inventario remanente son 60 unidades fractional de Fermo Heritage Place, 35 unidades de full ownership y 19 unidades de las villas Rosewood Mallacoba, para las que, como decía, se está haciendo una campaña de marketing adicional. Y con esto, el funcionamiento de nuestros activos y de la compañía en el primer trimestre, por lo que le pediría a Juan Novoa, nuestro director financiero, que por favor nos presente los resultados financieros consolidados a 31 de marzo de 2019.
Perfecto, gracias Borja, buenas tardes a todos. Los principales resultados financieros consolidados muestran ingresos totales 1.344.000, es decir, un 16% de incremento, esto principalmente originado por el activo que recientemente adquirimos en diciembre del 2018. En términos de GOP o utilidad bruta, también mostramos un 13% de incremento con un margen de 66.1%. En términos de EBITDA recurrente, mostramos un incremento del 5.4% con respecto al mismo trimestre del año pasado y dándonos un margen del 33.2%. Y por último, el EBITDA recurrente después de gastos corporativos nos da un 402 millones de pesos, es decir, un incremento de 5.8% con respecto del año pasado. Si nos movemos al estado de flujo de efectivo, observamos que los flujos netos de actividades de operación tienen un resultado positivo de 126 millones, esto originado principalmente por la eliminación de las partidas que no generan flujo de efectivo, son non-cash, siendo la más representativa, el efecto de depreciación y amortización por 121 millones de pesos, los intereses a cargo netos de vengados por 83 millones y el reconocimiento en resultados del costo del nuevo plan de compensaciones por un importe de 79.5 millones. Esto parcialmente compensado por un efecto neto de las cuentas por cobrar y por pagar de 138 millones de pesos. Con respecto a los flujos netos de efectivo de actividades de inversión, esto muestra un resultado negativo de 260 millones de pesos y esto se origina principalmente por las adquisiciones de activos fijos y por 273 millones, de los cuales 166 millones provienen de inversiones en construcciones en proceso, los cuales fueron parcialmente compensados con intereses cobrados por 12.2 millones de pesos. En términos de actividades de financiamiento, los flujos muestran un resultado positivo de 245 millones de pesos y esto se debe principalmente al aumento de capital de la participación no controlada por 440 millones de pesos, parcialmente compensado por los pagos de préstamos bancarios e intereses por 194 millones de pesos. Si nos movemos al estado de situación financiera, en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, muestra un saldo al cierre del trimestre, muestra un saldo de 3.407 millones, es decir, un incremento de 103 millones de pesos si lo comparamos al cierre del ejercicio del 2018, y esto viene dado principalmente por el aumento de capital social y prima de suscripción de acciones de 440 millones de pesos, anticipos de clientes recibidos por 56 millones, compensado parcialmente por las adquisiciones de activo fijo y obras en proceso por 273 millones de pesos. Con respecto a las cuentas por cobrar, estas tuvieron un incremento del 14%, es decir, un incremento de 118 millones de pesos con respecto al cierre del ejercicio, y esto se debe principalmente por la estacionalidad del negocio de Mallacoba. Con respecto a las partes relacionadas, estas mantuvieron el saldo de 86 millones de pesos, integrado principalmente por los derechos de cobro de Fairmont Heritage Place, los cuales se están clasificando a corto y a largo plazo de acuerdo al plan de comercialización que tenemos. Las cuentas por pagar con partes relacionadas muestran un saldo de 221 millones de pesos y esto corresponde principalmente al pago del terreno del proyecto residencial de Mandarín. Con respecto a los activos fijos, tuvieron una disminución neta de 72 millones de pesos y esta disminución se debe principalmente al efecto de conversión negativo durante el trimestre. Recordemos que la moneda funcional de nuestros activos en el entorno Mayacobá es dólares americanos y en términos y en Villamagna es en euros. Y también se vio impactado nuestros activos fijos por 110 millones de pesos que corresponden a la depreciación del periodo. El rubro de crédito mercantil muestra una disminución de 30 millones de pesos, principalmente derivado del efecto por conversión, ya que la mayor parte del saldo está en euros. Respecto al rubro de intangibles y otros activos, mostraron un aumento de 29 millones de pesos y esto se debe principalmente a la adopción de las normas de información financiera 16 sobre arrendamiento, en donde reconocimos unos activos por derecho de uso de 69 millones de pesos, compensados por el efecto de conversión y la amortización del periodo de 40 millones de pesos. Con respecto a la deuda total y neta, al cierre del trimestre tenemos una deuda de 6.678 millones, mostrando una disminución de 283 comparado con el cierre del año pasado. Dicha disminución se debe principalmente al pago de capital que hicimos de 104 millones de pesos y también a la apreciación del peso frente al dólar y al euro, que fue de 1.54 y 3.33% respectivamente. Y bueno, y para completar la deuda, la deuda neta al 31 de marzo asciende a 3.271 millones de pesos. En términos de impuestos diferidos, el pasivo muestra un neto de 84 millones y esto se debe principalmente a los efectos de las partidas temporales del periodo, compensado parcialmente por la apreciación del peso frente al dólar, disminuyendo el valor de los activos en moneda extranjera. En términos de instrumentos financieros derivados, los cuales los presentamos al valor razonable, reconocimos una disminución neta entre activos y pasivos por un importe de 10.9 millones de pesos, cuyo efecto lo registramos en otros resultados integrales. Por último, en tema de capital contable, como le he comentado, él tuvo un aumento y este aumento se debe principalmente al aumento de suscripción de acciones por 440 millones de pesos, parcialmente compensado por la pérdida por la pérdida del periodo de 85 millones de pesos y el resultado neto del efecto por conversión por cobertura de 175 millones de pesos. Es importante mencionar que este aumento en el capital social es de nuestra filial Nilaya Properties. Y con esto terminaría el balance, Borja. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Efectivamente, como comentaba Juan, la ampliación de capital a la que se hacía referencia se refiere a una ampliación de capital por 440 millones de pesos en la sociedad española, filial de la compañía que tiene en España y que es propietaria indirecta del 100% del hotel Villamagna. Mencionar, por último, que el pasado 30 de abril el Consejo de Administración de RLH aprobó sus estados financieros al cierre, los cuales fueron reportados también el mismo día 30 de abril a la bolsa. Y con esto concluimos la presentación de resultados y abrimos espacio a cualesquiera preguntas que quieran hacer.
Gracias. En este momento estaremos conduciendo una sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, presiona estrella 1 en el teclado de su teléfono. Un momento, por favor. La primera pregunta viene de Vanessa Quiroga con Credit Suisse.
Sí, gracias por la llamada. Mi pregunta es acerca de Fairmont. Si ya están cómodos con la tarifa a la que llegaron a finales del trimestre. Y si desde su punto de vista con esto ya está competitivo, digamos, o en el nivel que ustedes quieren comparado a toda la oferta hotelera que hay en la región que es comparable a Fairmont. Y la segunda pregunta es si nos pueden dar un update de las necesidades de capital de RLH. Gracias.
Vanessa, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, en cuanto a la tarifa del Hotel Fairmont, lo que hace RLH es una gestión dinámica de las tarifas, para lo que tenemos un equipo de Revenue Management, que lo que busca es manejar las tarifas teniendo en cuenta la elasticidad de la demanda en cada uno de los momentos del año. Entonces, el hecho de que ahora, en este trimestre, en un momento dado, hayamos optado por bajar un poco la tarifa para incentivar la demanda, no quiere decir que esa sea la tarifa que es la que mantenemos el hotel durante todo el año. Hay otros trimestres donde la elasticidad de la demanda al precio es menor y, por lo tanto, incrementamos la tarifa hacia arriba. En este trimestre, en concreto, hemos situado la tarifa en una media de $329, lo que es $20 por debajo, $24 por debajo del año pasado, porque todo el segmento competitivo ha estado empujando las tarifas hacia abajo como consecuencia de la menor llegada de turistas, y eso nos ha permitido incrementar la ocupación en el hotel Fairmont hasta el 75%, un poco por encima del año pasado, y mantener el RevPAR en unos niveles similares, con un descenso del 6% respecto al año pasado, teniendo en cuenta sobre todo el efecto de la Semana Santa, que en estos casos es muy relevante. En cuanto a las necesidades de capital de la compañía, como saben, la compañía está siempre en búsqueda de oportunidades constantes. Estamos siempre atentos a cualquier oportunidad que surjan y que encajen con la estrategia de inversión de la compañía, y para eso hasta ahora pues hemos contado siempre con el apoyo de los accionistas. Dentro de nuestro plan de inversión todavía hay algunas oportunidades que estamos analizando, como por ejemplo algunas mejoras en Mayacoba o algunas trabajos que estamos haciendo en algunos de los hoteles, que es posible que en un momento dado financiásemos con capital adicional en caso de que tenga sentido o en caso de que surjan oportunidades adicionales, como ocurrió con el Hotel Villamagna, pues estaríamos acudiendo otra vez a los accionistas en búsqueda de capital adicional.
Excelente, gracias, Jerónimo.
Como recordatorio, si desea hacer una pregunta, presiona estrella 1 en el teclado de su teléfono. Si desea hacer una pregunta, presiona estrella 1 en el teclado de su teléfono. Un momento, por favor. Señoras y señores, hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas y me gustaría devolver la llamada a la administración para comentarios finales.
Pues muchas gracias, Borja Escalada, CEO de la compañía otra vez. Agradecerles a todos su presencia una vez más en la llamada y recordarles que estamos a su disposición a través de nuestro Departamento de Relaciones con Inversionistas para ampliar esta o cualquier otra información que requieran de la compañía. Muchas gracias y esperamos volver a hablar con todos el próximo trimestre.
Esto concluye la conferencia de hoy. Gracias por tu participación.
Muchas gracias.